Abrimos la tertulia de los viernes en este viernes 15 de abril de 2011 con los saludos para Carmen Tornaría. Buen día.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás?
Bien, bárbaro. Mauricio Rosenkopf, ya vimos que muy inspirado.
Y un saludo antes que nada para el pibe Maggi, que su ausencia es la primera vez que se produce.
Se siente.
La primera no, pero falta poco. Falta pocas veces y entonces, claro, cuando no está,
bueno, lo extraña. Entonces, lo único que podemos decir con el tango que hay vacíos imposibles de llenar. Con perdón de tu presencia.
Allí alude a Lincoln Maistegui, que hoy vuelve como invitado y se ha sentado nada menos que en la butaca de Carlos. ¿Qué tal, Lincoln?
Lo cual me honra, desde luego.
Y por último,
por la invitación,
completamos la rueda con Alberto. Alberto Volonté, ¿qué tal?
Extrañando a Carlos, pero buen día para todos.
Alberto, viste que vino de verde. Verde, ¿cómo es? ¿Qué color es ese? ¿Un verde de esperanza?
Es un verde, depende de cómo se mire el verde. Pero este digo, es un verde esperanza, no tengas duda.
Pero tiene, hablando de tonos, la combinación de ropas y colores de Alberto es muy de Semana Santa
de turismo.
O de turismo, ¿no? Porque son varios tonos de verde, más algún color caqui, habano, no sé cómo llamarlo.
Y un caballito
es como para camuflarse en el campo.
Y un caballito colorado.
Muy Lorca, ¿no?
Y un caballito colorado.
Eso es seguro.
En el corazón.
Esa es una marca, mi estimado.
Es que mi corazón es profundamente rojo.
Pero tiene algo blanco por arriba el caballito, ¿no?
No seguro. Necesito tenerlo.
Es ya toda mi alma, una propuesta política.
Mi alma, que es tan pecadora, se salva solo por ser blanca.
Mira, si solo tu alma fuera pecadora, no tendrías problema domiciliario.
Yo lo veo muy García Lorca, ¿no? Verde que te quiero, verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña.
Ojalá que me tocara a mí y que mi caballo estuviera en la montaña, pero no. Muchas gracias.
¿Qué te crees, Mauricio, que solo tú podés decir poesías en esta tertulia?
No, García. ¿Cómo era aquella canción, Mauricio, con mil distintos tonos de verde?
Paisaje de Catamarca.
Paisaje de Catamarca.
Exactamente.
Otro más allá.
Y un camino largo que baja y se pierde.
No solamente recitadores, además vinieron cantores hoy, preparándose para las payadas.
Con Lincoln si habremos hecho tablado.
Emiliano, yo creo en la Semana Santa, pero también es criolla y entonces...
Mira, eso forma parte del tema, la Semana Santa y criolla, porque claro, como tenemos un tema, te lo doy como prólogo del tema. Antes de venir, mientras escuchaba al espectador y oía al corresponsal de Brasil que decía que en Semana Santa en Brasil se trabajaba, abría los mails y recibía uno de Italia, un amigo, un traductor, que me estaba diciendo...
¿no?
Sí. Déjalo otro. Esperemos que no. Y me estaba comentando... fíjate que con el porcentaje de católicos que tiene Italia, que es uno de los porcentajes más altos en cualquier país del mundo, Semana Santa se trabaja. Yo creo que hay un atraso en Brasil y en Italia con respecto al socialismo.
Sí, en España también.
Vamos a nuestros temas en la agenda de hoy. Hablemos primero de actualidad. Y después hablemos de aniversarios. Con la actualidad, la enseñanza nos convoca. El Consejo de Educación Secundaria informó esta semana a la Jefatura de Policía de Montevideo que hay 30 liceos con problemas de seguridad en la capital, instituciones en las cuales deben reforzarse las medidas de vigilancia en el interior y también en el entorno. La comunicación de las autoridades de educación a la policía ocurre en medio de una serie de reclamos que en estos días han iniciado varios gremios de profesores para hacer sentir sus reclamos, porque entienden no están dadas las condiciones para desarrollar la docencia. Por ejemplo, a comienzos de la semana fue el Liceo Bauzá. Entre martes y miércoles le tocó el turno al Liceo 40 en Peñarol, donde los profesores resolvieron en la asamblea que iban a transformar su paro activo de 24 horas en un paro por tiempo indeterminado hasta que la policía o secundaria se comprometieran con una solución. En este espectro también se encuentra el Liceo número 19, que se sumó el miércoles y paralizó sus actividades ayer y hoy. Además, está previsto que hoy comience otro paro activo de 24 horas en el Liceo 20 y seguramente estoy dejando afuera algún caso más. Tenemos varios docentes en esta mesa, dos por lo menos, Carmen, Lincoln. Podemos empezar con ustedes a propósito de esto. ¿Cómo están observando esta discusión que se agrega a todas las que tiene la educación pública en nuestro país?
Aparte de reivindicar mi condición de ex docente, ¿no? Me parece que no tiene nada de particular en el sentido de que no es diferente a lo que está pasando en el resto de la sociedad. Es decir, se vive una situación de inseguridad creciente, creo yo, frente a lo cual las medidas que se han adoptado o que se promete que se van a adoptar parecen, para decirlo suavemente, insuficientes. Y ahora les ha tocado el turno a los liceos, ¿eh? Como antes les tocó a otros aspectos de la vida nacional, ¿no? Es decir, hay un problema central, un problema básico que es un problema de seguridad pública. No se puede, creo yo, analizarlo a partir de determinado núcleo afectado, como si fuera un problema particular de ese núcleo, sino que hay que mirarlo en términos generales, ¿no?
Carmen, la otra, docente o ex-docente.
No, docente. Me moriré con el título porque además sigo dando clase, no exactamente secundaria, pero amo mi profesión y sigo siendo docente.
¿Qué impresión tienes tú?
Yo creo que esto es un tema que forma parte de lo que yo llamo orden democrático institucional. Siempre en los centros educativos en este país, hasta hace algunos años, existieron porteros o porteras. Es un personaje clave dentro del centro educativo. No he visto a los sindicatos reclamar por esto.
No, justamente ha aparecido el tema.
Bueno, ahora. Pero siempre va como por atrás el tema, ¿no? Se reclamaron y se nombraron, sé que ha hecho un esfuerzo significativo, por lo menos secundaria, para nombrar adscriptos. Y yo, desde hace varios años, esto no tiene nada que ver con los gobiernos, ni de la enseñanza, ni del país, digo, menos adscriptos, más pelotas en el sentido de espacios deportivos y más porteros. Los centros educativos tienen que tener portería. O de lo contrario,
qué curioso,
mientras,
¿no?
Tanto,
qué interesante, porque el cargo de portero es un cargo muy cuestionado. ¿Cuántas veces hemos escuchado a propósito de lo inflada que está la plantilla de funcionarios públicos, ¿no? ¿Qué hacen tantos porteros en tal o cual organismo? Esa es una de las críticas. La otra, en secundaria durante mucho tiempo se identificaba a los porteros como una institución represiva de los años de la dictadura.
Es lo que te estoy diciendo, Emiliano. Estamos encontrando o estamos reclamando hoy soluciones que para mí no son complicadas, porque el tema de la seguridad nacional es mucho más complicado que esto. Ajá. Y hay, en la experiencia nacional pedagógica, hay experiencia. ¿Qué es lo que diferencia hoy a un centro privado de un centro público de la mayoría? El portero en la puerta o la portera en la puerta. Maggi y yo estamos haciendo integrando
tribunales. Es un portero especial, ¿no?
Sí.
No es cualquier portero.
No es cualquier portero. Es una persona.
Es un portero activo.
Es un portero activo que los chiquilines lo conocen, que muchas veces lo llaman por el nombre, que él conoce a los gurises y que hace un filtro.
Es una especie de tío de todos.
Por ejemplo, o de abuelo o de abuela. Yo todavía tengo 62 años. Fui a la escuela hace 40 y pico. Yo me acuerdo del portero de mi escuela, del nombre, se llamaba Carrizo y era boxeador. Es decir, bueno, era un personaje en la escuela.
Pedro Carrizo.
Exactamente, me acuerdo de mi maestra.
Campeón sudamericano de peso liviano ligero.
Me acuerdo de mis directores y directora, y me acuerdo del portero, porque era un personaje en la escuela.
Y no se iban a meter con Carrizo.
No, en ese caso especialmente digo porque para nosotros nos fascinaba el tema de que competía deportivamente y era boxeador.
Pero
digo, no tiene por qué haber un boxeador.
Al lado de casa.
O una boxeadora. Tiene que haber. Hay muchas mujeres. Tú nombraste Peñarol, Prado, Sayago, Cerro. Hay muchas mujeres allí, por ejemplo, que podrían hacer estupendamente este rol, que hoy están en programas de capacitación, que viven en esos barrios y que lo harían estupendamente bien y aliviaríamos a la policía. De la portería de un centro educativo y que la policía patrulle por los alrededores.
Ese tipo de portero contribuye además a darle a la institución un toque humano, ¿no?
Exactamente.
Y sentido de pertenencia.
Exactamente.
¿No? Hay que elegirlo bien, no es cualquiera.
Hay que elegirlo bien, hay que seleccionarlo bien, hay que evaluarlo y hay que controlar y hacer el seguimiento de si cumple con su función.
Ese portero permite filtrar.
Exactamente.
¿Quién puede entrar y quién no? Porque los conoce a todos, ¿no?
Exactamente.
A ver, Mauricio.
Bueno, ya, coincidiendo con lo que dijeron Lincoln y Carmen, yo pienso que el problema es un poco más complicado. Yo creo que en los días que vos ibas a la escuela, un portero tenía una significación y una importancia. Hoy un portero y un 2-22 no te garantizan absolutamente nada de acuerdo a las cosas que están pasando. Digamos, hay un deterioro y una pérdida de escala de valores a ese nivel, que aunque le des todo, te meten la 38, digamos, porque igual soy menor y paso a la custodia de mis padres.
Es cierto, los tiempos son otros, está claro.
Entonces, no creo que se arregle así, pero hay algo que tiene que ver con el conjunto de la sociedad. Fíjense en ustedes, ahora recién empezaron las clases, ya tenemos esta semana que, por eso hice ese prólogo anterior, garroñé ese minuto. Yo me pregunto, ¿cómo la gente del CODICEN, cómo la gente de la dirección sindical tuvieron 3 meses para ver lo que estaba pasando en los liceos?
Ah, esa es una pregunta muy legítima.
Entonces, ¿en qué actividad estaban que no estaban? En la actividad de preparar la regularidad con que tienen que reiniciarse las clases, desde el buen estado de los centros de estudio hasta la garantía de que no van a haber faltas de docentes, y si los hay, automáticamente hay un suplente que los cubre.
Hoy el diario El Observador tiene un título sobre esta inquietud tuya. Página 7. Paros realizados en una fecha muy sugestiva, dice. Los profesores de secundaria de Montevideo reclaman por más medidas de seguridad, dicen que los entornos de los centros educativos afectan a alumnos y docentes, que la situación no da para más y que es necesario implementar mecanismos de vigilancia. Pero, añade, el mismo entorno los rodeaba en diciembre, cuando concluyeron los cursos el año pasado, o en marzo, cuando comenzaron las clases de este año, pero los paros y medidas de lucha recién empezaron a concretarse en abril. ¿Por qué? Algunos dirigentes gremiales de secundaria consultados sostienen que los sucesivos paros en distintos centros de la capital tienen una explicación obvia para quienes conocen la interna sindical. Faltan poco más de 15 días para elegir nuevas autoridades en ADES, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, filial Montevideo, y cada sector está jugando sus fichas, dice esta nota.
Claro, y entonces, fíjate que estamos hablando del tema de la seguridad en este liceo, y parece que está en el primer punto de la orden del día, cuando simultáneamente tenemos un problema en la educación en general, donde las dos entidades que mencioné tienen una responsabilidad directa, aunque los que más responsabilidad directa tienen son los padres, los vecinos, la población, aunque se tomen medidas que son legítimas, pero que tienen una dosis de oportunismo que no garantiza ningún cambio.
Desde la audiencia hay oyentes como Carlos que dicen, más porteros no, usen los que ya están y sobran. Porque, bueno, claro, se entiende la idea de que los porteros pueden ser una fórmula, una solución, pero al mismo tiempo provoca escozor pensar que va a aumentar entonces la plantilla de funcionarios en secundaria, en este caso.
Mirá, Emiliano, a mí me parece que aumentar la planilla de funcionarios cuando descubrís una función necesaria, y en este país hace falta trabajo, yo no sé, ese señor que nos habla, ese oyente, dónde me dice que sobran los porteros en la enseñanza. Digo, ojalá sobraran los porteros o las porteras en la enseñanza. Es una figura desaparecida, hace más de 25 años.
No, creo que hemos bien estado hablando de que se van a tener entonces que crear nuevos cargos.
Si los sacan del Banco Central y los mandan a los liceos, yo encantada.
Ah, bueno. Alberto.
Porque además con ese sueldo podemos pagar como 5 o 6.
Lo que pasa es que el problema que estamos viviendo solo lo podremos combatir si se van sumando ideas y soluciones. Yo no tengo duda que la presencia del portero es fundamental. Tan es así que en esta desgracia que acaba de pasar en Brasil, que mataron a 12 niños, el demente que realizó esa barbaridad se entrenó yendo 3 días antes o 4 días antes para que lo conocieran, lo vieran, se familiarizaran y le facilitaran esos crímenes feroces que no dan ni para comentar. Pero ese chico entra y se comentó y no hubo ningún resguardo. Nadie sabía quién era, pero nadie le preguntó quién era. Seguro que si hubiera habido un sistema de portería, de bedelía, como lo quieran llamar, alguien hubiera dicho, ahí hay un extraño. Así que primer apunte, acaba de pasar una tragedia que se podría haber evitado si se hubiera individualizado a esa persona. Ahora, yo creo que no hay que sacar de contexto esto. Esto es un problema, y en eso coincido contigo, Lincoln, de la inseguridad general que vive en nuestro país. Y hay algo que a mí me preocupa más, o me preocupa más, me preocupa por igual. La inseguridad y la violencia van de la mano, pero son fenómenos distintos que muchas veces confluyen. Y en nuestra sociedad, aunque no nos guste a los uruguayos reconocerlo, hay síntomas de violencia que se ven desde el tránsito, la reacción de un chofer de ómnibus que baja o que sube, la forma en que se actúa en los campos deportivos, canchas de básquetbol, de fútbol, las barras bravas. ¿Qué es eso? Una cosa es inseguridad, otra cosa es violencia. Y el tema de la violencia debe analizarse por separado. Van de la mano, son primos hermanos. Y esto que ha pasado en los liceos es mucho más reacciones, espacios de violencia que de inseguridad. Entonces no podemos simplificar.
Sí, porque es muy complejo. Aclaremos, la tarea del portero, si se contratara a ese tipo de funcionarios, acotaría una parte del problema.
Sí.
La que se desarrolla puertas adentro.
Por eso te dije.
Y buena parte de estos inconvenientes que están denunciando por estos días los profesores y los funcionarios ocurren afuera, en los alrededores, donde no hay otra alternativa, aparentemente, que una mayor presencia policial.
Patrullaje.
Pero inmediatamente la pregunta que viene es, ¿y da abasto la policía?
Yo creo
porque
que
se
sí.
le está pidiendo más funcionarios y más presencia en distintos ámbitos. Este es uno de tantos, sí, ¿no? ¿Cómo se hace?
Pero estamos hablando de barrios, estamos hablando de patrullar en moto, patrullar a caballo, patrullar en auto. Cuando se ha solicitado esto, ha funcionado. Yo trabajé años en el Liceo Parque Valle, que digamos al parque enfrente, estoy hablando de 15 años atrás, y era un entorno por momentos embromado.
Sí, pero, por ejemplo, hay profesores que cuentan que muchos de ellos tienen que acompañar alumnos hasta la parada del ómnibus.
Exacto.
O sea que estamos hablando de que se necesita en determinados horarios una presencia
exacto,
clara
exacto.
y fuerte en el entorno de cada liceo.
Exacto, sí.
¿Y da la policía
son
para todo
60
eso?
60 lugares, Emiliano.
Y si no da, tiene que dar.
Son 60 lugares.
Es decir, la medida en que no se atiendan los problemas de fondo que han deteriorado la seguridad, que son muy graves y son muy viejos además, y de los cuales todos somos en gran parte responsables, hay que tomar medidas concretas hoy. Y la medida más inmediata es aumentar la presencia policial como protección necesaria de los ciudadanos.
Sí, yo coincido con ese espíritu. Lo que estamos hablando acá es como si tuviéramos una parra bichada y que pensamos que la corregimos porque le cortamos una rama, cuando hay que sulfatearla toda. Claro. Creo que es eso lo que se utiliza. Acá tenés el mismo problema. Si vos ponés presión en un barrio o ponés presión en una escuela, los que están para la rapiña se van para otra y se acabó el problema. Eso lo dijo un abogado especializado en represión que dio un curso acá, que era francés, que decía no hacer una gran presión sobre un barrio puede lograr la tranquilidad de ese barrio, pero el personal delictivo que ese barrio tiene se va a trabajar a otro. Entonces, el tema es que no termina de ejecutarse alguna medida ejemplarizante, que cuando lo detienen gritan, soy menor, y luego viene toda la cadena, desde la fuga hasta el juez que lo manda para que lo atiendan los padres, que terminan siendo también reducidores, en términos perentorios. Tiene que haber algo que diga, no, cuidado, no me meto en esto porque mirá después lo que me pasa.
No quiero insistir en una cosa que ya dije polémicamente el viernes pasado, ¿no? Mientras se siga metiendo por una puerta de un juzgado al delincuente y salga por la otra por decisión del juez, no hay solución posible.
Y lo más grave de todo esto es que veníamos de alguna manera en un entendimiento entre todas las fuerzas políticas, tratando de encontrar soluciones o llevando a la práctica soluciones, que el problema no es encontrar soluciones, sino llevarlo a la práctica. Y ahora se ha complicado más porque se ha dado una especie de confrontación a 3 años de las próximas elecciones, donde de alguna manera cada cual quiere tener su cosecha propia.
Alberto.
Yo digo, a veces analizando y charlando como estamos nosotros, van surgiendo casi naturalmente soluciones. Cuando reconocemos todos, quién no lo hace, que se necesitan más policías en la calle, lo acabamos de decir, como también se requiere una formación básica para hacerlo, hay que tener el recurso para dar una respuesta ya, porque no es para dentro de un año o dos cuando formemos más policías. Y allí viene también un tema polémico de la mano, que es la participación de soldados, de gente que integra las Fuerzas Armadas y cómo pueden ayudar a la seguridad pública. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo me permitiría insistir en un concepto, en lo que está pasando en los liceos y demás. A veces ya no es controlable ni siquiera por lo que pueden ser las guardias perimetrales y demás, porque cuando un alumno reacciona contra un maestro porque se enojó por la mala nota o lo que sea, y reacciona de una forma desmedida, es porque tiene un sentimiento violento. Y ese tipo de cosas no se controlan ni siquiera aumentando las guardias o las seguridades externas o internas.
Sí, eso parece bastante claro.
Yo concretito. La semana pasada tuve que hacer una recorrida por las escuelas de Camino Santos, instrucciones, por un programa que empezaba en el Ministerio de Desarrollo Social. Las escuelas tienen la puerta cerrada, la puerta con llave. Si no hay portero, hay que cerrar la puerta y hay que abrirla cada vez que hay gente. Esto asegura que no entre gente ajena al centro educativo adentro.
Y es una medida bien sencilla.
Y afuera, y es sencilla. Da trabajo, porque hay que levantarse a abrir cada vez que alguien toca timbre. Otra medida es patrullaje en los alrededores. Emiliano me dice, o comentaba recién, sí, pero mucho, los centros educativos de educación media son 60 y pico en Montevideo, las salidas y las entradas a los turnos no son permanentes, es decir, empezar como en un proceso gradual, hay horarios y hay turnos en que los muchachos vienen, y hay horarios y hay turnos en que los muchachos van. Ese es el tema o la hora fundamental. Y además, los liceos acá, por suerte, y las escuelas, están enclavados en los barrios, es decir, que no hay que sumar al cuidado de los barrios el cuidado de los centros educativos. Están metidos en un mismo espacio.
En eso coincidís con Lincoln, ¿no?
Exacto.
El problema que hay que atacar es el general. El que está faltando atacar a fondo es el problema general de inseguridad.
Exacto.
Afortunadamente, estas medidas como los operativos especiales, ayer vimos uno, ¿no?, en la zona de la Cruz de Carrasco, la semana pasada había existido otro en Chacarita de los Padres. Bueno, van en esa dirección. ¿Serán suficientes?
Y puede, pero todavía puede haber un riesgo como consecuencia de eso. Es decir, que vuelven los que ese día se fueron para otro lado, regresan los que fueron detenidos y fueron liberados después, y terminan amenazando o atentando contra los vecinos que pusieron la cara y dijeron que estamos necesitando seguridad y la presencia de la policía es saludable.
Varios oyentes recuerdan a los porteros de sus épocas de liceo, ¿no? Por ejemplo, Ana de Palermo dice, mi portero era Hipólito en el año 1972. Que vuelvan, pero no cualquiera, y que vuelvan a su rol, a su papel específico. Otro oyente pregunta, ¿y la presencia del director en la puerta?
Sabat
incluso Pérez, luego que suene el timbre, el Suárez, ¿por qué eso no se mantiene? Pregunta Luis de Carrasco Norte.